16 y 25. Lo podemos abreviar con una coma para los que... Dice así: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y ahora vamos a saltarnos al 25. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Y vamos a leer, este no lo tenemos aquí, pero lo vamos a leer igual. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu, ¿no? Para contrastarlo otra vez, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si le prestan atención al versículo 22, ahí dice que son frutos. ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo repito? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Esto para que lo contrastemos con la, con las obras de la carne. ¿No? Acuérdense que estas son obras. Lo voy a anotar aquí. Obras. ¿Y estos son qué? ¿Qué dice ahí el texto? Frutos. ¿Sale? Entonces vamos a seguir con el texto. Así que tenemos toda autoridad sobre la carne, el pecado, y debemos empezar por creer la verdad bíblica que, primero, es mi responsabilidad comprender que la carne ya ha sido crucificada y debo vivir de acuerdo a esa verdad diariamente, por entender que si estoy en Cristo, ya he muerto al pecado. ¿Tienen alguna duda ahí? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran? Vamos a leer con mucha cautela. Vámonos al libro de los Romanos, capítulo 6. Y vamos a leer del 1 al 14. Cuando lo encuentren, vean el título. ¿Qué dice ahí el título? Muertos al pecado, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que dice Pablo al respecto. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? A ver, vamos a tratar de explicar esto. Dice: ¿vamos a seguir cometiendo pecado para que abunde la gracia? ¿A qué se referirá con que abunde la gracia? A ver, si ustedes cometen un pecado, ¿Dios los perdona? Sí, ¿no? ¿Y qué estaban ocupando ahí? Gracia de Dios, ¿no? Porque por la gracia de Dios los está volviendo a perdonar. ¿Ustedes van a seguir en el pecado para que abunde la gracia de Dios? Mientras más pecado, más gracia de Dios para con ustedes, más paciencia nos va a tener. No, ¿verdad? A eso se está refiriendo Pablo. ¿Vamos a seguir pecando para que abunde la gracia? ¿Por qué? Porque a nosotros sí nos perdona el Señor, ¿no? ¿Sí? Pues nosotros ya fuimos lavados, ya fuimos limpiados, nosotros ya no estamos en la familia del diablo. Ok. ¿Qué dice el versículo 2? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si me siguen, ¿no? O sea, si ya estamos muertos al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Recuerdan el bautismo? Ustedes ya se bautizaron unos cuantos, ¿no? ¿Qué simbolizamos en el bautismo? ¿Muerte? ¿Sí? ¿Sepultura? ¿Y resurrección? Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados también en su muerte. Me van siguiendo, ¿no? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo resucitó, nosotros también resucitamos en espíritu. Somos nacidos de nuevo, de agua y de espíritu. ¿Recuerdan eso, no? Ok. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y aquí viene algo muy importante, fíjense lo que dice Pablo. Aquí hay una palabra muy clave, dice, sabiendo esto, presten atención a lo que dice ahí, dice que lo sepamos. Sepan esto, dice Pablo, sabiendo esto. ¿Por qué hará hincapié en eso? ¿Será que tal vez algunos cristianos no lo sabemos? Vamos a ver, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Pablo nos está diciendo que nosotros sepamos que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Ya fue crucificado junto con Jesucristo en el momento que lo aceptamos. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Estamos hablando de la vida, ¿sí? La vida por el Espíritu, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, y ahí viene otra palabra clave muy importante, presten atención a lo que dice Pablo, dice, considérense muertos al pecado. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Hasta ahora ya tenemos dos cosas muy importantes, dice que sepamos esto. ¿Y qué nos dice que sepamos? Que nuestro viejo hombre ya está muerto, ya murió junto con Jesucristo, ya fue crucificado en la cruz, junto con Jesucristo, nuestro viejo hombre. Dice Pablo que lo sepamos. Si dice que lo sepamos es porque algunos todavía no lo sabemos. Y después, ¿qué más dice? Dice, considérense muertos al pecado. Otra cosa más, tenemos que considerarnos muertos al pecado. Si nosotros en el trabajo se nos presenta la oportunidad de robar o la oportunidad de tomar algo que no es nuestro, debemos en ese mismo momento considerar que ya estamos muertos. Muertos al pecado. Ya estamos muertos a eso. Eso ya fue crucificado en la cruz. Me van siguiendo la idea, ¿no? Ok. Sigo, y dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, y ahí viene otra cosa muy importante, presten atención otra vez a Pablo. Pablo nos dice, que sepamos que el viejo hombre ya murió, que nos consideremos muertos entonces. Si ya sabemos que el viejo hombre murió, entonces considerémonos muertos. ¿Y qué más dice ahí? Preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Nosotros. ¿Sí? Y sus miembros, o sea, pues mis brazos, por ejemplo, si mis brazos yo los puedo ocupar para tomar algo que no es mío, mejor se los presento a Dios, que tal que con este mismo brazo yo le doy vueltas a la Biblia y le leo la palabra de Dios a alguien, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice Pablo. Preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Recuerdan que era la justicia de Dios, ¿no? Hacer su voluntad, ¿no? Según sus términos, dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de leer? Sí. No, ya no tiene poder. El hombre viejo ya fue muerto con Jesucristo en la cruz. Ya no tiene poder sobre ti. Pero eres tú el que decide. O sea, tú ya puedes ganar. Tú puedes agarrar y decir que sí. Tú ya puedes hacer eso. Antes no podías. Claro, ¿qué hace Satanás? Los engaña. Puede Satanás venir y decirles a ustedes, no, fíjate que como la otra vez te portaste mal, no hiciste pues algo que realmente, no, eso que hiciste realmente no, eso demuestra que no eres cristiano, ¿no? Satanás te puede convencer ¿Y qué tal al otro día tú dices, no, pues yo ya no voy a ir a predicar? Yo ya no le voy a hablar de Cristo a mi vecino porque pues yo el otro día pequé y me porté muy mal. ¿Para qué le sigues? Entonces, no, pues dice aquí que te consideres, dice que sepas que el viejo hombre ya murió, que te consideres muerto, ¿sí? Y después, ¿qué más dice? Dice, preséntate. Entonces, ¿pueden ustedes seguir en ese camino? Sí, se pueden, ¿no? ¿Cómo hacemos? Pedimos perdón al Padre por ese pecado, si es que lo cometimos, y luego, ¿qué hacemos? Nos presentamos nosotros mismos, denme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Sí me van siguiendo, ¿no? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna duda? Bueno, espero que sea porque entendieron. Bueno, dice, notemos el tiempo pasado, ¿no? ¿Sí? Habla aquí Pablo, que ya pasó esto, ya fue muerto al pecado, ¿no? Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado, no va a ser crucificado, no lo tenemos que crucificar, ya fue crucificado. ¿Sí me siguen, no? Eso ya sucedió. En el momento que ustedes aceptaron a Cristo, el viejo hombre ya fue crucificado. Entonces nos está diciendo aquí las Escrituras que nosotros ya se van dando una idea de que nosotros podemos ganar esta batalla con la carne, ¿sí? Con uno de estos enemigos que tenemos en el mundo. Entonces vamos a ver esta otra cita, ¿no? Gálatas 2. Y creo que el versículo 20 no tiene relación con esto. A ver si alguien me hace favor de leerlo, por favor. Ah, no, sí. Bueno, vamos a leer el 20, el 24, ¿no? ¿Qué dice el 24? Sí, ¿verdad? Eso era lo que no me checaba, está bien. Bueno, ahí sí, ¿le pueden tachar el 4, por favor? ¿Y poner un 1? Sí, está mal el texto. ¿Lo pueden volver a leer? Sí. Bueno, entonces ya vimos una de las primeras cosas con las que podemos ganar, ¿no? Vamos a ver la segunda. Debo aprender a caminar según el Espíritu. Eso ya nos quedaba claro desde hace rato, ¿no? Pero vamos a ver con qué nos podemos apoyar. Vamos a ir a ver Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Ah, sí, cierto, perdón. Colosenses 3:3, es cierto, vamos a revisarlo. Ya se me estaba pasando. ¿Ya lo tienen? Se los leo. Dice, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Están de acuerdo otra vez que el tiempo pasado, no? De que ya hemos muerto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que queríamos ver ahí? Bueno, en segundo lugar, debo aprender a caminar según el Espíritu. Ahora sí, vamos a Gálatas 5:16. Y otra vez nos encontramos ahora con las instrucciones de Pablo, ¿no? Dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Otra vez es una decisión, Pablo nos está haciendo hincapié en que es una decisión. Dice Pablo, no satisfagan los deseos de la carne. Ustedes pueden tomar la decisión de no satisfacer los deseos de la carne. ¿Ustedes creen que se está refiriendo, por ejemplo, no sé, a los alimentos? No, ¿verdad? Porque pues esta carne, no, porque pues, ¿cómo podría ser que los deseos de la carne fuera pues el de alimentarse, ¿no? Eso es un deseo normal, natural, ¿no? Pero ¿a qué se referirá con los deseos de la carne? Ya tienen que tener una idea, ¿no? Al pecado, exactamente. Pero puede ser otra cosa, por ejemplo. No necesariamente pecado. Un deseo de la carne puede ser, por ejemplo, tal vez malversar tu tiempo. o no hacer algo que sabes que debes hacer, algo bueno, ¿no? Bueno, pues por ahí también sería pecado, ¿no? Pero no necesariamente de pecado concreto, ¿no? Sino que también puede haber otra cosa que te impida a ti andar en el espíritu, ¿no? No sé si alguna vez han sentido la necesidad de hablar en ese momento, porque ustedes saben algo, ¿no? Ustedes tienen conocimiento de las escrituras y quieren compartirlo con alguien más, y en ese momento ustedes como que sienten que no lo pueden hacer. ¿Hicieron algo malo? ¿Ustedes consideran que hicieron algo malo? Pues la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues ya está pecando. Pero ¿qué tal que ustedes, ¿cómo les puedo decir? A ver, ¿qué otro ejemplo les puedo poner? Un poco más claro que es. No, pues ¿qué tal que ustedes tienen algún hobby y ese hobby les consume todo el tiempo? Exactamente, mi hermana pues estaba poniendo un ejemplo concreto, ¿no? ¿Qué tal que nos distraemos mucho con la televisión en vez de poner los ojos y la mira en la palabra de Dios, ¿no? Ese es otro. No sé si alguien más quiere agregar otro ejemplo, pues esos son los que se me ocurren.
Puede ser todo lo que antepongas primero antes que la palabra de Dios, por ejemplo, o sea, todo, quiera, vamos, todo me existe, vamos, todo conviene.
Exactamente, exactamente. Claro, porque si repasamos la definición de la carne, era una tendencia a centrarnos en nosotros mismos y vivir sin Dios, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con ser egoísta y que nada más ustedes y dejar de lado las cosas de Dios, podríamos definirlo como esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver aquí qué sigue en nuestro texto, ¿no? Sí. Bueno, uno sabe que qué bueno que la hermana hizo esa pregunta. Ustedes deben tener un balance, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ustedes pueden venir y quedarse en la iglesia a vivir? ¿Por qué no pueden hacer eso? ¿Porque necesitan hacer qué? ¿Para qué? Para sostener a la familia, ¿no? Que eso es bíblico, ¿no? Entonces, bueno, pero ahora vámonos al otro extremo. ¿Pueden estar en un trabajo que donde entren a las 6 de la mañana y salgan a las 11 de la noche? ¿Y ya no les dé tiempo de hacer otra cosa más que dormir, levantarse, ir a trabajar y regresar? ¿Dios quiere eso para ustedes? ¿Eso ustedes están tratando de hacer qué? ¿Sostenerse por sus propios medios, por sus propios esfuerzos? ¿Eso sería andar en qué? En la carne, ¿no? Porque si ustedes saben que el Señor nos provee, nosotros podemos pedirle un trabajo que nos permita vivir, sostenernos, que es bíblico, y también vivir para el Señor. Si alguno de ustedes todavía detecta que que el empleo de ustedes los consume hasta tal punto que no les permite trabajar para Dios, entonces puede ser que tengan que llegar a considerarlo, pero no es bueno pues descartar un trabajo si todavía no encuentran otro, ¿no? Hay que ser cuidadosos con eso. Muy buen ejemplo. ¿Alguien más quiere añadir algún comentario? Bueno, no necesariamente, porque la hermana más bien lo mencionó como una especie de adicción al trabajo, ¿no? De que tú realmente te centraras en tu trabajo para, no sé, obtener más dinero o obtener algo que no, que pues te va a satisfacer por tus propios medios, ¿no? En realidad lo de predicar en tu trabajo es una obligación, porque el trabajo Dios te lo da a ti como un instrumento para que vivas mientras estás aquí en este mundo. ¿Sí, no? Entonces, pues si tu trabajo es un instrumento y tu deber es a donde quiera que vayas, no solamente en tu trabajo, sino también en tu escuela, en el metro, en la calle, con quien sea que te encuentres, tu deber es comunicar la palabra, ¿no? Y donde sea, si te avergüenzas en tu trabajo, probablemente te avergüences en otros lugares también, ¿no? ¿Sí? ¿Sí nos quedó claro, no? Ok. Entonces, acuérdense que esa es una decisión. Otra vez, si ustedes detectan algo como el trabajo, ustedes pueden decidir andar en el espíritu. ¿Sale? Vamos a ver esta cita, Romanos 8, del 1 al 17, pero les voy a pedir un favor. Van a ver que esta cita nos incita a que andemos otra vez en el Espíritu, ¿sí? Y nos va a explicar Pablo otra vez aquí en este capítulo de Romanos, ¿sí? Que nosotros pues ya no vivimos según la carne, que vivimos según el Espíritu, que entonces nos comportemos como lo que estamos viviendo. Pero como está un poquito larga la cita y nos va otra vez a animar de lo mismo, la vamos a dejar de tarea, ¿sí? La van a dejar de tarea esta cita, está un poquito larga, pero la leen en su casa con detenimiento. Yo les aseguro que la van a entender. No hay nada extraño, nada oculto aquí, ¿sí? Así que háganle un asterisco por ahí o márquenla para leerla de tarea. Y sí les encargo que la lean como la parábola del sembrador, para que podamos avanzar un poquito más. 8 del 1 al 17. Bueno, vamos a seguir ahí en el texto entonces. Dice, básicamente andar en el Espíritu significa someternos a su dirección cada día. Es llevar una relación diaria, viva, dinámica con Él. A ver, ¿qué? ¿Sí? ¿Voy de nuevo? Claro que sí. Dice, básicamente, andar en el Espíritu significa someternos a su dirección cada día. Es llevar una relación diaria, viva, dinámica con Él. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo? Leyendo. ¿Leyendo qué? La Biblia, ¿no? La palabra de Dios. ¿Y qué más? Orando, ¿no? Porque si se acuerdan un poquito, la palabra de Dios es para que nosotros veamos lo que el Padre nos quiere decir a nosotros. ¿Y la oración para qué es? Para terminar la comunicación, ¿no? Para poder comunicarnos y tener una relación. De la misma manera que nosotros a un amigo, ¿cómo lo hacemos? Platicando con él, ¿no? Y la comunicación siempre es de dos vías. De la misma manera nosotros con el Padre tenemos que tener esa comunicación de dos vías, ¿sí? Entonces, repasemos, ¿no? Primero, nosotros tenemos que saber que ya ha sido nuestro viejo hombre crucificado. De esa manera ya vamos teniendo una idea de cómo ganarle a la carne, ¿no? En segundo lugar, debemos aprender ¿a qué? Andar en el Espíritu, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Teniendo una relación con Dios, tomando las Escrituras, trayéndolas a nuestro corazón. ¿Recuerdan que la misma palabra de Dios se identifica a sí misma como luz? ¿Sí han visto que hay varios textos que nos hablan que la palabra de Dios es luz? Hay un texto que nos dice que... ¿Perdón? Una lámpara. ¿Sí, no? Hay un texto donde dice que es una antorcha, ¿no? Que ilumina, pues. Ajá. Y después, más adelante dice, ese mismo texto dice, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Se refiere hasta que ustedes ya, la palabra de Dios ya la tengan aquí. ¿Se imaginan? La palabra de Dios es la luz para ustedes, ¿no? Entonces ustedes se presentan al mundo con opciones. Entonces, a ver, este trabajo me va a consumir todo el día. Y ya no voy a tener tiempo para Dios. En este trabajo nada más voy a trabajar 2 horas, pero tengo que robar. Este otro trabajo me tengo que esforzar y es de medio tiempo. Entonces toman la palabra de Dios... Y después de haberla checado, van a iluminar con la palabra de Dios qué camino, a ver cuál es el camino que a Dios le agrada. ¿Cuál es el que sí ilumina la palabra de Dios y cuál no? Pero la misma palabra de Dios nos dice que eso va a llegar a algún momento en que la misma luz de la palabra de Dios va a estar en nuestros corazones. Y ya no vamos a necesitar la Biblia para iluminar un camino. Nosotros ya vamos a traer esa luz aquí. Entonces es muy importante, ¿sí?, que ustedes aprendan a caminar según el Espíritu, teniendo una relación con el Padre. Tomando la palabra de Dios en sus corazones para que de esa manera ustedes se puedan defender constantemente todos los días cuando salen a la calle. ¿Sí me van siguiendo la idea, no? Hay cosas un poquito más complicadas, ¿no? ¿Qué tal que hablamos del aborto, por ejemplo? ¿Es lícito el aborto? ¿Ustedes qué creen? Pero con las Escrituras, ¿sabrían decirme con las Escrituras por qué no? ¿No se les ocurre? No matarás, ¿no? Hay un mandamiento que dice no matarás, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, entonces imagínense, ustedes constantemente cuando salen a la calle, están en el mundo, pues nosotros seguimos en el mundo, están constantemente lidiando y trabajando con situaciones. ¿Cómo saben ustedes si esas situaciones le agradan o le desagradan a Dios? Necesitan luz para iluminar eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, de esta manera ustedes completan la comunicación con el Señor y de esta misma manera ustedes aprenden a andar en el Espíritu.
Bueno, yo lo extrapolaría en algún momento si alguien viene y nos pregunta, nosotros nos queda claro qué vamos a responder. Finalmente eso es lo que nos ayuda al diario vivir, conocer la palabra, sabemos qué decir, qué pensar, qué decidir.
Exactamente, y eso va en relación con lo que vamos a ver ahorita. El tercer punto dice, debo renovar mi mente, es decir, debo empezar a pensar de otra manera. ¿Sale? Vamos a ver qué dice aquí. Dice, ¿ya notaron? ¿Debo renovar mi mente? ¿Sí? ¿Qué dice ahí entre paréntesis? Dice, cambiar mis viejos pensamientos carnales por pensamientos de la palabra de Dios. ¿Sale? Y vamos a ver rápido estas citas. Romanos 12:2. Si no la encontraron, yo se las leo. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos está incitando a que renovemos nuestro entendimiento. Es decir, que empecemos a cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros antes pensábamos, como dice Carmelita, que las corrientes del mundo, que pues es una tendencia, que es una enfermedad, o que la homosexualidad es un problema, o que son, no es una decisión, o sea, los engaños de Satanás, entonces nosotros ya debemos empezar a pensar qué es lo que dicen las Escrituras al respecto. ¿Sí? Debemos ir renovando esos pensamientos. Vamos a ir a Efesios, no lo busquen, yo se los leo. Efesios 4, del 22 al 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente. Otra vez Pablo nos enseña que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Recuerden que el espíritu trabaja con nuestra mente, con nuestro corazón. Y vamos a ver esta otra cita, Colosenses 3, del 9 al 10 y el 16. Dice, no se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Otra vez, Pablo nos incita a renovar nuestro entendimiento. ¿Sí? Y vamos a ver uno más. El 16. El 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones. ¿Es ese? Sí, ¿verdad? Cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir en el texto. Es importante que en todo esto entendamos que andar en el Espíritu no es sentarse en el Espíritu. O sea, quedarse en la inactividad esperando que Dios haga lo que yo tengo que hacer. Si nosotros oramos para que uno de nuestros familiares se convierta a Cristo, ¿quién creen que el Señor va a mandar para que conozca del Evangelio? A nosotros, ¿no? Nosotros nos vamos a sentar en la banca y nos vamos a quedar ahí orando, 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 a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo le va a llegar el Evangelio? Sí, ¿no? Bueno, a eso se está refiriendo, ¿no? Que Dios haga lo que yo tengo que hacer. Y tampoco significa correr en el Espíritu, o sea, querer hacer yo las cosas que Dios tiene que hacer. ¿Soy yo el que va a dar el convencimiento? No, ¿verdad? O sea que si yo me pongo a predicarle 10 horas a una persona, ¿la voy a convencer? No, porque ¿quién da el convencimiento? Dios, ¿no? Entonces, vamos siguiendo, ¿no? Dice, es un proceso, es una relación. Bueno, vamos a terminar haciendo una tablita rápido y vamos a hacer un receso. Pero sí quiero que le presten atención a esto. Este va a ser algo así, como una especie de test para saber si andamos en la carne o en el espíritu. Les recomiendo que ahí en la hoja que tienen en blanco del otro lado, ahí lo hagan. Y les voy a pedir favor que abran su Biblia. En Gálatas 19. perdón, Gálatas, el versículo que estábamos viendo en la... Es Gálatas 2.19, ¿no? A ver, ayúdenme, sería Gálatas 5, perdón, Gálatas 5.19. Vamos a ver del 19 al 23. Y les voy a pedir que me vayan dictando. Yo los voy a anotar aquí. Aquí vamos a poner las obras de la carne. Y aquí vamos a poner los frutos del Espíritu. A ver, ¿me los pueden ir dictando, por favor? ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio. Fornicación. Inmundicia, ¿verdad? Inmundicia. Lascivia. Idolatría. Sería hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Herejías, envidias, homicidios, borracheras. Y los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es bondad, perdón. Fe, mansedumbre, templanza, es el dominio propio, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer aquí un receso, pero les ruego que lo anoten en grandote ahí, porque de esta manera ustedes van a aprender a detectar en qué lugar están caminando. Y si detectan alguna de estas cosas, deben hacer algo al respecto. ¿Sale? ¿Alguna duda al respecto? Pues separar por medio de una división, ¿no? ¿Qué tal que un chisme, Sí, crear división, pues.
Una pregunta. Yo tengo conocimiento qué se debe hacer con una persona que anda en la carne, pero tengo duda qué se hace aquí en Senda de Vida con la gente que anda en la carne.
Bueno.
Con el término que nos estás manejando.
Bueno, si es un líder, le va como en feria. Porque no puedes estar poniendo el ejemplo, ¿cuál ejemplo, no? Pero si es un cristiano que recién empieza a caminar en los primeros pasos hacia el carácter de Cristo, ¿qué se hace con él? Se le habla, se le hace entender. Como dice Pablo, sepan esto, sepan. Después que dice Pablo, considérense muertos. Entonces es animar a esa persona a que crezca, porque nosotros cuando nos convertimos a Cristo no somos perfectos, ¿no? Pues estamos a un paso de lo que éramos antes, ¿no? Entonces es muy fácil voltear atrás.
Entonces sí tenemos esa chance de exhortarle.
Claro que sí, por supuesto, eso es bíblico.
Casi la mayoría de la gente que ya anda en la carne, que ya anda, es gente que vio que pecó y no pasó nada. Vio que hizo y pues puedo seguir cantando, no me cayó el rayo, ¿no?
Bueno, pero las consecuencias del pecado eventualmente llegan.
Sí, sí, sí.
Eventualmente lo van a alcanzar.
Eso es independientemente. Pero sí te preguntaba por qué. Yo soy nuevo aquí. Y si yo viera a algún hermano que yo considero que ya ha discipulado, que ya...
Por supuesto, debes...
Lo veo desordenadamente, yo anteriormente yo no le podía decir nada. Porque a mí me podía decir, tú no puedes juzgarme. Eso es lo que yo sabía.
No, tú sí puedes
pero
juzgar.
Sí me interesa saber aquí, bueno, ¿qué se puede hacer? Porque definitivamente
hay un procedimiento.
No podemos seguir así.
Exactamente, hay un procedimiento. No sé si estás primero de acuerdo que es más importante lo que tú das de ejemplo que lo que hacen los demás. En primera instancia, Jesucristo nos enseña que antes de quitarle la paja del ojo a mi hermano, me tengo que sacar la viga que tengo yo primero en mi ojo.
¿Sí?
Sí, exactamente. Bueno, pero fuera de eso, vamos a el mismo Jesucristo enseña un procedimiento para eso. ¿No? ¿Dónde estaba eso, Víctor? ¿No te acuerdas? Pablo, ¿verdad? Pablo era el que nos enseñaba el procedimiento, exactamente, en la carta a los Corintios, donde primero debemos ir con el hermano y exhortarle, después si no hace caso debemos ir con testigos, después hay un procedimiento, ¿sí? Y el procedimiento es bíblico, no podemos salirnos de ahí.
Me interesaba saber, bueno, ¿qué es lo que se hace? Exactamente, ¿quién sabe? Porque muchas veces ya vemos el comportamiento de una persona que anda en la carne, así es el hermano. Ni le digas nada.
Bueno, tú estás de acuerdo que así no es, porque ya tiene otra naturaleza, ¿no?
La Biblia me indica que así no es.
Exactamente, entonces, ¿qué hay que hacer? Exhortarlo, ¿no? Y sí, tienes todo el derecho de hacerlo, por supuesto, claro que sí. Sí, la Biblia te respalda, la Biblia te da esa autoridad, pues. Evidentemente, tú también te debes dar el ejemplo, ¿no?
Por supuesto.
¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Sí. Cuando uno va a exhortar a alguien es más porque le amamos que porque queremos ir a demostrarle que nosotros sabemos que está haciendo algo indebido. Porque eso, ¿cómo se llama? Soberbia, ¿no? La soberbia es un pecado también, ¿no? ¿Están de acuerdo, no? Sí, sí, es correcta tu postura, claro que sí. Cuidado, porque si nosotros a veces hacemos algo público que nosotros solamente tenemos conocimiento, podemos echar a perder a otros hermanos más débiles. Exactamente, no debemos ser piedra de tropiezo para los más pequeños. ¿Qué tal que por ir a acusar a alguien enfrente de todo el mundo, lo que conseguimos es que la mitad de la congregación vea que hay pecado y dice, bueno, yo me voy de aquí, ¿qué ejemplo me están dando?
No, exactamente, no es bíblico.
No, no es bíblico.
Si alguien tiene, si tengo algo contra él o él tiene algo contra él, tengo que hablar con él.
Pero si es una autoridad o es una persona que ya tiene un cargo en el que está dirigiendo a otros, debe dar el ejemplo. Y si alguno de ustedes está en conocimiento de eso, debe ir con él y debe hacer debe indicar ese pecado.
Bueno, también hay autoridades que están por arriba de él, ¿verdad? O sea, si vemos un líder tiene alguna mala actitud, pues debe de tener un líder por encima de él al que se le acerque.
Es correcto. Pero si estás de acuerdo conmigo, primero debes ir a hablar con él.
Pero también es muy importante que nosotros, primero como creyentes, como hermanos, vemos que nos examinemos también nosotros, ¿no? Porque también a lo mejor nosotros hemos sentido cuántas veces se nos ha hecho también una exhortación.
Sí.
Hemos llegado a la conclusión. Yo creo que también es importante lo que yo dije. Tenemos paciencia y a través de los...
Exacto, ¿no? Un fruto del Espíritu, tenerles paciencia. Pero no lo podemos pasar por alto, se lo debemos indicar.
No, pero sí tener paciencia de juzgarlo y darle paciencia.
Claro, por supuesto, porque cuando uno nace en Cristo es un niño, ¿se acuerdan, no? El dibujo que hicimos hace un rato, ¿no? Uno recién empieza, y como todo niño puede uno tropezar.
Pero fíjate que...
Pero yo, como tú mencionabas, un líder ya no es un niño.
Ya que tiene mucho tiempo.
Sí, entonces ahí ya le toca otra cosa, ¿no?
Gracias.
¿Sí?
Bueno, pero también tenemos que creo que todos tenemos ocasiones de caer, ¿no? En los procesos que vamos, no se habla de ver quién es el que cae, ¿no? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, los exales. Entonces vamos a orar por los hermanos.
Y ahí ocupamos estos frutos, ¿no? Con esos hermanos ocupamos estos frutos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ya? ¿Ya nos tomamos el descanso o alguien quiere comentar algo más? Perdón, la hermana dice algo más, a ver. ¿Las herejías? Pues, algo que va en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué tal que ustedes toman las escrituras y andan por ahí diciendo Jesucristo no es el Hijo de Dios? Eso es una herejía. Y una blasfemia también.
Yo no entiendo mucho lo de lascivia.
La lascivia es un pecado sexual. Es por ejemplo, un hombre ve a una mujer ve a un hombre y está desvistiéndolo con la mente. Ahí la hermana puso la descripción exacta. Eso es la lascivia.
No, en las mujeres se llama tortícolis. En los hombres es la silla.
¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? Ok, hermano, nos tomamos un descanso. ¿Sí? Unos 5 minutitos, por favor. ¿Sí? Acá nos quedamos, mira, en el puntito rojo, por si quieres seguir de aquí en adelante. Y bueno, esto te va a servir porque precisamente habla de
sí,
esto.
Sí, ¿no? Lo dejo todavía.
Sí. ¿Vamos bien,
no?
¿O te parece que me aventé muy rápido todo esto?
No, estuvo bien. Estuvo bien.
hermanos, ya vamos a empezar. Vamos a continuar.
De qué obras están en nosotros. Por ejemplo, hace rato llegó un hermano y se oyó como un rechillido en el piso por la niña. ¿Cuántos de ustedes se impacientaron hasta el lado de enojarse porque se escuchó bonito? A ver si no están en este lado o si están acá. ¿Quién sabe? El día que no había sillas, ¿cuántos de ustedes se enojaron tanto que ya se pudieran ir? Espero que no digan amén, pero si están en ese contexto, en esa situación. Vamos a ver un ejemplo bíblico de una persona que dice la Biblia que estaba a la puerta para que se va, pero aún así tuvo un error muy, muy desafortunado que le costó la vida de sus otros hijos. Ustedes saben el ejemplo de David. Vamos a su Biblia, vamos al libro de Salmos. Salmos 51. La Biblia narra que en cierto tiempo la nación de Israel era tan poderosa que todos sus enemigos caían a sus pies. Después de ello, el rey David empieza a confiarse y en una ocasión se queda en su casa y pasa algo desafortunado. Narra la Biblia que se queda viendo una mujer muy hermosa y para poder quedarse con ella, el diablo de sus mejores soldados, Urías el feo, lo pone enfrente de la guerra, muere y se queda con su esposa. Viola a esa mujer y aún así la Biblia menciona que su corazón estaba llevado a aquella. ¿Por qué la Biblia menciona eso? ¿Por qué podemos llegar al lado de decir, voy a exhortar a una persona que se supone que es espiritual y que se supone que es cristiano? ¿Cómo le hago? Porque vamos a ver un ejemplo de qué hizo Dios con una persona que toda su vida estuvo de acuerdo a su corazón, pero de repente le cayó, de repente se frustró, se dejó bien con las emociones y pecó. Vamos a ver qué hizo.
Este es un salmo, es una especie de oración que hizo David. Cuando hubo pasado ese hecho de haber violado, de haber muerto a su hijo, ¿qué es lo que la Biblia menciona acerca de ello?
Ya todo tiene el Salmo 51. Está David orando y es lo que era con el Señor después de todo lo que hizo, de haberse conducido a Caballo. Dice, ten piedad de Dios conforme a su misericordia, conforme a la justicia. Borra mi rebelión, lavo de más y más y maldad, limpia de mis pecados. Reconoce que hago algo mal, pero hay una solución que se lave y se lave, es un proceso continuo. No te lavas una vez. Vimos los pasos para poder estar en la historia, renovar tu mente, andar de acuerdo al espíritu, pero ese es un acto progresivo. No es solamente una vez, sino todos los días de mi vida tienes que hacer eso. Dos, lavo de más y más de mi maldad, limpia de mis pecados. 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. El salmo continúa hasta decir que lo purifique como un hisopo. Reconoce que ha actuado mal, pero aún así se arrepiente. Después de que viola a esta mujer, tiene un hijo, muere. Se arrepiente. Y una de las tantas que hace arrepentimiento es que vuelve a tener otro hijo que se llama Salomón. Y es el sucesor que edifica el templo. Pero esto va gracias a un arrepentimiento. Podemos estar exentos de caerlo. Podemos ver, pero ¿qué pasa cuando alguien viene, confiesa su pecado como el salmo, se arrepiente? ¿Qué se aprovecha el mismo? Pero él menciona que si alguno ha pecado, ha pecado primero para que le pague. Jesucristo es Salvador. Tenemos este ejemplo. Si alguno de nosotros se identifica con esto y ha pecado, aún estando ya una persona nueva, tenemos a alguien que se perdona. Pero eso significa no que vamos a pecar continuamente para que la gracia abunde, sino que por amor, porque hay algo que nos perdona cuando nos portamos mal, debemos corresponder con ese mismo amor. Un ejemplo muy sencillo. Si yo les digo, ¿quién de ustedes se desayuna licuado de albóndigas o salsa verde? ¿Por qué esa idea les choca? Así como esa idea choca en una persona que tiene una alimentación común, el pecar debe tocar en nosotros, eso no tiene sentido. La idea de pecar en su vida debe pensarse como una cosa, sino tomar lo que no debe hacerse. Ese es el estar en Cristo. Tomar como base la verdad espiritual para actuar de acuerdo a la realidad que tenemos. Somos hijos de Dios y ya no debemos portarnos como el viejo hombre, como el natural. Ese es el estar en Cristo. Tomar las bases para creer, recuerdo romano, saber lo que está en la Biblia, presentarnos y vivir de acuerdo a ello, renovando la mente. Eso es victoria en Cristo.
Vamos a continuar con su material. Una de las cosas con las que empezamos este proceso es aclarando que esto es su tiempo. Todo lo que aquí vemos
es para ustedes. Cuando llegué a ver a mis hermanos platicando de por qué esa hija no podía tener un buen tema para el tema, sentimos que la paz de mi invitación es una respuesta para contrarrestar la señal. ¿Quién no sabe poner una base para decir que mi hija o mi hijo no puede tener un buen que no sea cristiano?
Muy buena respuesta.
Pero si el muchacho es doble.
Tienes doble. Al rato nos arreglamos. ¿Se acuerdan cuántas familias hay?
¿Cuáles?
Tenemos a una persona que pasa de esta familia a la otra. Hablamos de Pepito. Pepito pasa de la... No, gracias a Dios, pasa de contar chistes pelados a ser hijo de Dios. Pasa eso. Volviendo al ejemplo, Pepito ya pasa a la familia de Dios, pero se enamora de Jorjita. De acuerdo a la base bíblica de 2 Corintios 6, no puede congeniar ni las tinieblas con la luz, no se pueden unir en yugo desigual. ¿Creen que a Dios le agrada que uno de sus hijos, ya saliendo de la familia del diablo, se vuelva a meter otra vez con esa persona? ¿Por qué pensamos a veces que mentir es más malo que tu hijo se case o se haga novio de alguien que es inconverso? A Dios, en los niveles de pecado, es lo mismo. El que tu hija se case o se junte con alguien que es inconverso, siendo hija de Dios, es equivalente a todas estas obras de la carne. No hay niveles. Unas producen, como lo aprendimos, consecuencias más graves. Pero el nivel de pecado no hay uno que esté arriba de otro. Es lo mismo. Por eso hay que ser bien sabios en conocer las bases bíblicas para defendernos de los demás. Por ejemplo, si llega Dios no te dice, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace una boca tan grande como para alcanzarte? ¿Qué podría responder? Si Dios hace todo lo que Él quiere, ¿por qué no acaba con el hambre del mundo? ¿Qué responde a eso? ¿Cuáles son las bases para que
Porque el mundo está escrito por hombres, y cuando uno se ha escrito, no es para ellos.
Esa es la
Biblia, pero responde con la vida dentro de un contexto bien definido, no fuera de contexto. Hay muchas ideas que el mundo tiene. Por ejemplo, vean su paleta de qué forma es.
¿Quién les dijo que el amor se representa así? ¿De dónde sacaron esa idea?
¿Qué si yo les digo que esto significa amor?
¿Me creerían? Pero si llega a la televisión, se ocupa de hacer una campaña muy ambiciosa y tan grande como para decir que esto ya no es amor, sino eso. ¿Lo creerían?
Yo también diría amor.
Poco a poco, creerían que sí.
Ok, regresando a esto. Regresando a esto, vamos a su material. Esto es solamente una pequeña probadita de qué preguntas pueden hacer. Victoria en Cristo es para ustedes. La Biblia responde, nosotros estamos como personas que les pueden mostrar las respuestas. Gracias a Dios podemos decir que la Biblia es la base infalible para nuestra fe y nuestra conducta. Ella responde todo. Así que estemos dispuestos a preguntar.
Yo sé que tiene una duda. Tenga la suficiente confianza. Este es
su espacio, este es
su
tiempo.
¿Qué es
inmundo? Inmundo. Algo desagradable. Algo que no te agrada. ¿Me puedes decir el contexto de tu pregunta? ¿En qué sentido inmundo?
En el Salmo. En el Salmo
que no le agrada a Dios. En ese contexto es que no le agrada a Dios. Así de sencillo. Ajá. Otro ejemplo es ese. En ese contexto era inmundicia porque para los judíos era un asco estar comiendo con los cerdos. Algo desagradable. Seguimos con su material. Hemos aprendido que hay solamente tres tipos de personas.
¿Me recuerdan cuáles son? Natural.
Vamos a terminar con esa sección de los tres tipos haciendo una pregunta. ¿Cómo reconocemos quién es quién? ¿Cómo sabemos quién es carnal? ¿Cómo sabemos quién es espiritual? ¿Y quién es natural? Regresamos a su material. ¿Todos están ahí? La pregunta, ¿cómo puedo saber ahora mismo si ando según la carne o según el espíritu? La respuesta que van a escribir es por los frutos. ¿Y ustedes saben cuáles son? Amor, paz, paciencia.
Recuerda que en una ocasión Alex decía que lo podemos reconocer quién era quién, o por las obras o por los frutos. Ajá. Porque si daba frutos era un tipo de hombre, si daba obras,
exacto,
entonces sabíamos que le adoptaban.
Muy bien, eso es exactamente lo que dijo hermano Diego, ya se puede graduar de Victoria en Cristo. Ya te la sabes. Eso es, y vamos a verlo acá. Observa tu comportamiento en su material. Si respondes a cada situación ejerciendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es amabilidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, humildad y templanza, que es dominio propio, eso indica que estás siguiendo el liderazgo del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23, ahí es donde están los frutos. Pero seguimos, esos ya los vimos, y se acuerdan que son amor, paz, paciencia, los descritos antes. Seguimos, si por el contrario observas en tu comportamiento las obras descritas en Gálatas 5, 19, 21, ¿qué son esas? Entonces podemos ubicarnos tal vez como personas que somos carnales, pero no porque estemos indefensos ante ello, no porque tengamos que pecar. Aprendimos también que ahora, porque tenemos el Espíritu de Dios, somos tan libres para no pecar, como antes éramos esclavos del pecado, ahora tenemos la opción de pecar por la naturaleza de la carne que sigue en nosotros, miserable de mí, o por la naturaleza que Dios ya nos puso al darnos su Espíritu Santo, y esa es la opción que a Dios le agrada. Seguimos. En Colosenses 3:5-8 está un listado semejante. Por si les queda duda de qué son las obras de la carne, en la siguiente cita hay más todavía. Esas se las dejamos también de tarea. Y otros pasajes, seguimos en su material. Y otros pasajes. Pues quiere decir que aunque no estás en la carne, si andas según la carne, si encuentras que andas según la carne, tienes que confesarlo a Dios, corregirlo y seguir adelante. Ahí está el ejemplo de David, hizo algo que a Dios le desagradaba, hizo algo inmundo. ¿Qué hizo? Incluso escribió un salmo que es una oración donde está arrepentido de todo lo que hizo. Dios lo perdona, restaura el reino a través de su hijo. Él por su pecado es desechado, ahora su hijo es el que continúa, tiene consecuencias su pecado, su hijo primero muere, pero vuelve a tener otro, que es Salomón. El pecado tiene consecuencias, a mediano, a corto, a largo plazo, pero las tiene. Unas mayores que otras, pero el pecado está en el mismo nivel que cualquier otro de los que están acá. Ahora vamos a continuar haciendo una pequeña observación acerca de quién es carnal, quién es natural. Muchas de las personas que empiezan a conocer de Cristo en una iglesia piensan que limitar a alguien que es judío es ser un espiritual. Se dejan la barba larga o piensan que los huaraches ya son espirituales. O dejan de comer carne de puerco porque para ellos el ejemplo de alguien espiritual es un judío. Y esto es caer en un error, esto es legalismo. El pensar que las obras te hacen un cristiano. Bíblicamente la salvación la tuvimos por gracia, no nos costó nada. Después de ella es donde ya empiezan las obras, pero a través de esos frutos. Bueno, estas obras no, a través del amor, la paz y todos los demás descritos ahí. Solamente a través de eso empiezan, pero antes las obras no cuentan. Y eso es lo sorprendente de Dios. No creo que alguno de nosotros nos haya encontrado en la mejor situación de nuestra vida. Al contrario, ahí donde estábamos, ahí en la mesa del rincón tal vez, Dios nos agarró, Dios nos dijo, soy tu padre si tú aceptas y crees en mi hijo. Y así es como estamos aquí, gracias a Dios. Una de las muestras de amor más grandes no son los detalles, sino la salvación a través de Jesucristo. Es el día del amor y la amistad, pero el amor más grande que hay es el de nuestro Señor, nuestro Padre que nos dio a su hijo. Imagínense qué amor tan grande. Gracias a Dios por eso. Seguimos. Inciso B. Teniendo en cuenta este ejemplo de las personas que piensan que un cristiano perfecto es el que se comporta como un judío, que es un error, vamos a ver de dónde obtenemos esas ideas. Un ejemplo muy básico. Si yo les digo a que no puedes comer solo una, ¿qué les viene a la mente? Un comercial para la hermana. ¿Me siento magnífico? Esas ideas vienen de una parte. Vamos a identificar de dónde vienen y por qué. Regresamos al ejemplo del 14 de febrero. ¿Por qué un corazón simboliza el amor? ¿Por qué no una amiba? ¿Por qué no un churrito? ¿Por qué no? Y la idea la vamos a ver en el siguiente tema. Tenemos otro enemigo y este se llama el mundo. Vamos a ver qué nos dice nuestro material y después la Biblia. Inciso B, el mundo. El mundo es otro de nuestros enemigos principales. Como la carne también buscará llevarnos al pecado. Básicamente el mundo lo define la Biblia como los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Van a escribir Primera de Juan 2, 15 y 16. Repito, Primera de Juan 2, 15 y 16. Ajá, Primera de Juan 2, 15 y 16. Y la vemos. Vamos a su Biblia. Quien la tenga la lee, por favor. Este es uno de los mandamientos que nuestro Señor nos da. Literalmente lo dice así, es una prohibición. Léanla, por favor.
No améis al mundo.
Ajá. En este contexto, el mundo se refiere a una corriente, a un sistema de ideas. Está Juan 3.16, en el que dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. En ese contexto, de esa cita, está hablando acerca de las personas. Para no aburrirlos con un concepto, la palabra mundo viene del griego cosmos. Es un sistema, un grupo en el que hay un orden. En el sentido de cosmos, se habla en esta parte, como el mundo, un sistema de ideas. No como las personas que están, que es lo más importante, sino como la idea, el espíritu que denomina o que doma a ese tipo de personas, los que no están en Cristo. Ese es el mundo. Seguimos. Después de su cita, para nosotros es fácil identificar el mundo como un sistema de creencias o de valores, un conjunto de principios, escriben, estilo de vida. Estilo de vida. Estaba viendo un reportaje acerca de unas gemelas, se llaman las gemelas Campbell. Ellas decidieron a una temprana edad empezar a ser anoréxicas. Todo porque alguien les dijo que ya estaban empezando a parecer como mujeres. Y de repente siguieron las corrientes del mundo, dejando de comer hasta el grado de parecer unos esqueletos. Pero ¿cómo es posible que unas niñas empezaran a dejar de comer solamente por ideas? Esto es el mundo. Son un sistema de creencias, formas de vivir, llámese anorexia, llámese bulimia, llámese trastornos de alimentación. Esas ideas te las pone el mundo. Si yo les digo las medidas 90, 60, 90, ¿qué quiere decir según el mundo? Es el estilo de una mujer perfecta, según, en medidas. Pero ¿qué si nos vamos a los años 80, 70, años anteriores? Las medidas eran otras. ¿Y quién las dictaminaba? El mundo. Así es el mundo, son creencias, son formas en las que una persona puede o dejarse guiar por esa corriente que vamos a ver que bíblicamente tiene otras formas. El mundo también se conoce como el aire, perdón, las potestades del aire, o también como la corriente de este mundo, y es un sistema de creencias. Pero es el mundo el que nos da ideas que no son bíblicas. Por eso otra vez la importancia de crecer y andar en la fe a través de la lectura y la oración. Por eso los que tienen maestra de seguimiento, de discipulado, lo más importante es su lectura, su oración. Un ejemplo bien clásico. Nos tocó ir a un congreso en el año pasado. Llega el profeta, el apóstol, y les dice que no tiene el Espíritu Santo. Que si en ese tiempo hacen una oración, viene el Espíritu Santo y desciende sobre ellos. Bíblicamente, una persona que nace de nuevo, en el instante en el que acepta, ya tiene el Espíritu Santo. No hasta que llegue el profeta y te imponga manos, lo tienes. Pero ¿cómo puedes saber eso? Solamente conociendo la verdad. Vienen los cristianos de congresos o de emociones que se sienten deprimidos o tristes y van porque está el apóstol fulanito. Y van porque tienen la fama de que ellos te pueden dar el Espíritu Santo. Pero ¿cómo si bíblicamente ya hay el Espíritu Santo en tu vida? Y ese es el sello que te permite orar con Dios. Por eso sabes que el pecado ya es algo para ti impensable, porque tienes ese sello en tu corazón. Pero ¿cómo te puedes aventurar o cómo puedes saber si lo que alguien viene y te dice cuando se llama cristiano es verdad o no? Conociendo la Biblia. Por eso es tan importante la Biblia. Por eso victoria en Cristo es dotarlos de herramientas para que no estén indefensos ante esas corrientes, ante la carne, ante el mundo y ante otro enemigo que vamos a ver más adelante, que es el que maneja a todos estos. Ya saben quién es, el diablo. Seguimos con su material. Okay. Básicamente, regresamos ahí, el mundo es una corriente general que va en contra de Dios, de su palabra y de sus hijos. Ahora en Cristo nosotros ya no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Según estadísticas, una persona que es cristiana, después de 2 años, deja todos los contactos con personas que no son cristianas. La Biblia nos menciona que debemos estar en el mundo, pero no ser de él. Más práctico. Estamos aquí para alcanzar a los de la familia del diablo, hablarles y que pasen al otro bando, pero tampoco debemos dejar de juntarlos con ellos. Es clásico que hay un cristiano que va a todos los amigos a la iglesia, que está bien, pero que deja a un lado lo más importante, que son las personas. Ya trabaja en ministerios, ya realiza actividades, pero está siempre en la iglesia. Está la pregunta, ¿un cristiano puede estar todo el día en la iglesia? Sí, pero ¿le conviene o le edifica? No. Ahí está el balance de Pablo decía. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ni todo me edifica, y no me voy a dejar vencer por lo que no es de Dios. Están esos balances. Estás en el mundo, que son las personas, es el lugar en el que vives, pero no eres de ellos, refiriéndose a las corrientes. Hay muchas ideas que no son bíblicas, muchas que son supuestamente cristianas. Y para pellizcar las tortillas, un ejemplo clásico es el de las canciones. Alguien piensa que alguien es
¿Alguien piensa que una persona es carnal de acuerdo al tipo de mujer? Aquí mi hermano que está músico y nos puede decir de qué se compone una música. ¿De la melodía? ¿La intención? Ajá. La música. Nuestra. ¿Melodía? ¿Ritmo? Es otra música. Pero, ¿qué tal si un hermano que empieza a crecer? Oye, las canciones de la hermana Paquita. ¿Pensamos que es un carnal? Sí. Pero el error que cometemos es pensar que algo es inclinado hacia un lado.
¿A qué vamos con esto? Tenemos un plumón.
Esto es neutral, no hace daño ni hace bien. Pero si yo le quito la tapa y rayo a mi mamá, se va a molestar. Y es algo que me va a pasar algo malo. Pero si yo lo destapo y escribo algo acá, es para bien, en el caso de que lo use correctamente. Eso es tener victoria en Cristo, el saber que las cosas son neutrales. La música es creación de Dios, y va a haber debates en esto. Pero la intención, la forma en la que se da alabanza a Dios, es ese elixir, el meollo de todo. Por ejemplo, si las manos a veces son para asesinar, entonces una persona que no tiene manos no puede pecar. Ahí está el otro extremo. Si una pierna es para patear a alguien y hacerle daño, entonces quien es inválido no puede pecar. Pero vamos al terreno de los pensamientos. No es tanto el objeto. Los objetos son neutrales. La música es neutral, es creación de Dios. Un cuchillo, tú lo tienes y lo puedes usar para cortar carne, cebolla, lo que tú gustes. Pero puedes asesinar con ello. Y eso es de acuerdo. Un celular también, por ejemplo. Tú lo puedes usar para hablar, pero también te puede servir para extorsionar gente. Y es neutral. La música es creación de Dios. Y la forma en la que tú puedes ver si es de Dios o no es en las letras. La música... No es cristiana, pero la letra sí. La letra sí es. Sepa que si es bíblica o si tiene ideas que van con eso. Con las obras en la cara. Ahí es donde deben ser sabios. Nunca les vamos a prohibir que dejen de hablar
o que dejen de hacer ciertas costumbres.
Pero sí que sepan de dónde viene esa información y qué producen ustedes, si frutos u obras de la carne. Ahí sí sean muy sabios en reconocer qué les produce lo que están viendo. El programa de la televisión, el de los concursos, el deporte, todo es neutral. Pero hay unas corrientes que sí están maquinadas por el diablo, por el mundo, y tienen que ser muy sabios. En el ejemplo de la película Tierra de Osos, es muy tierna, es muy, muy bonita, pero está llena de animismo, de invocaciones, de brujería. Y se ve indefenso, se ve bien tranquilo. Pero tenemos que ser muy sabios en tener las herramientas bíblicas para poder alumbrar en la oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Y es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así es la palabra de Dios. Y así es como debemos guiarnos. Victoria en Cristo es basar todo tu sistema de vida en la palabra de Dios, porque es infalible, porque nunca falla, y porque aquí diremos sino la verdad que Dios nos da. Eso es diferente. Eso es estar en el mundo, pero no ser de él. No te puedes ir del mundo. Estás aquí, trabajas aquí, tu escuela está aquí. La mayoría de las personas que conoces son inconversas. Y gracias a Dios porque tienes un campo misionero enorme para alcanzar. Pero no debes de congeniar con sus ideas. Lo más importante que hacía nuestro Señor Jesucristo es estar con los que nadie quería, los publicanos, las prostitutas, como lo aprendíamos el domingo. Pero no congeniaba con sus ideas, mas sin embargo sí estaba con ellos en amor. Eso es amar a los hermanos. No estar en el mundo de acuerdo a las ideas, pero sí en amor a ellos para alcanzarlos y pasarlos a la familia de Dios. Eso es una de las labores que nos toca. Y seguimos. ¿Alguna duda, un comentario? Pero otra definición de pecado bíblica es solo
te provoca la sensación de que está mal. Pero hay que ser muy sabios. Yo exactamente te voy a decir un pecado, ¿no? Pero sí te voy a decir que es pecado y va a identificar si es pecado. Y también es el correcto.
Sé que si hago esto, no estoy viendo mi situación. Pero a lo mejor también te das cuenta que no te edifica.
Hay tres bases para hacer algo. Si el cuerpo sabe, te gusta más, pero le gusta. Si te edifica, si te conviene y si te domina, el baile te edifica, te conviene, depende de la. Y de repente se les ocurre a ver, nadie lo cree, y no me refiero a que no haya personas que lo creen, porque debemos ser congruentes, congruentes sabios, no haya que ser. Pero en ese contexto, se les haría pecado un matrimonio de esa religión que está bailando en su casa. ¿Y por qué tiene la fe? Porque no implica, porque no conviene y porque nos domina. Y aparte hay otra barrera, el amor hacia los hermanos. Si ves que tu hermano es débil en la fe y porque tú bailas, te va a dejar en la iglesia, aguas. Estamos condenados y hacemos eso. Es mejor una piedra de molino que te hace el dueño antes que uno de los pequeños lo dejes caer. Hay que ser muy sabio. La vida te da herramientas, pero ¿cómo vas a aprender eso? Leyendo la Biblia. Solamente por eso estamos aquí, en el mundo, pero con ideas.
¿Es malo? Guadalita es una persona a la iglesia, pero esa persona tiene intereses sobre el ti, y tú tienes el interés nada más de explicarle o de
de discernir entre lo bueno y lo malo.
Si nosotros somos cristianos, ¿cómo vas a identificar? Prácticamente, en la práctica. Si lo llevas a alguien, lo correcto es que lo lleves, porque si es hombre, lo llevas con un hermano que es hombre. Si es una hermana, lo llevas. Hay que ser sabio, sagaz, y ese pacto de la palabra de Dios.
Entonces, no debo apartar.
Estamos en el mundo para dejarnos, pero no para dejarnos. Puritanismo. No basarte en las palabras de la Biblia, sino en el mandamiento de Dios. De que hay un equilibrio entre lo que se convierte y lo que no. Sí. Por eso hay que ser sabio. De reconocer que estás cumpliendo con la condición y hacerlos, trayéndolos a un lugar donde se predica la palabra de Dios. Pero también ponerlo en el mundo. Y eso es personal. General, debe ser saber cuándo sí, qué te conviene. ¿Qué te indica y qué te puede dominar?
¿Alguna otra cuestión?
Entonces, nada más
que algo a Fernando, pero Pablo, cuando estaba en la situación, podía haberse preparado.
Pero al final de cuentas, es la palabra de Dios haciendo acción en tu vida. Eso es el proceso que Dios tiene para ti. De llevarte a ser un bebé espiritual a una persona madura que toma decisiones y sabe qué está bien, qué está mal
¿qué le conviene, qué no? ¿Y qué hizo Jesús en ese caso? Un ejemplo que es por excelencia. Si alguien te pregunta qué vas a hacer en tal situación, ve la vida de Jesús que hizo. Ahí está, totalmente lo que él hizo.
¿Algún otro comentario? ¿Duda? ¿Les quedó claro todo lo demás? ¿Seguros? ¿No lo revolvimos nada? ¿Seguros? Ok. ¿Me recuerdan dónde nos quedamos, por favor?
En el mundo. Ajá. Después de estamos en el mundo, seguimos. Pero al igual que la carne, no debemos andar según el mundo, sino según el Espíritu de Dios y su palabra. ¿Se acuerdan de la columna con las tres partes? Estaba el espiritual, que vive por el Espíritu, anda por el Espíritu. Está el natural, que vive y anda por la carne. Y está el carnal. ¿Se acuerdan? Que vive en el Espíritu, pero anda en la carne. Vamos a ver qué más dice esto. Pero al igual que la carne, no debemos andar según el mundo, sino según el Espíritu de Dios y su palabra. Juan 17, 14 al 18. Está Jesús hablando acerca de su palabra. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo con ella? Una de las cosas que el mundo va a hacer en tu vida es aborrecerte, porque el mundo también comparte la ideología de la carne y la del diablo. Todas esas están en tu contra. Pero él ya menciona que poderoso es Dios y nadie puede contra él. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Juan 17, 14 al 18. Diego, por favor, lo lees.
Yo le he dado su palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Así es. En este contexto está Jesús hablándoles a sus discípulos, diciéndoles que están en el mundo, no son de ellos, pero a los que son del mundo, de acuerdo a la ideología, les pide que vayan con ellos y que los santifiquen y que vayan con ellos para sacarlos de ese lugar. Tenemos la palabra, pero aún así el mundo no la va a querer. Es muy raro que vayas con alguien, lo evangelices y te diga de inmediato que sí. Gracias a Dios sucede, pero la mayoría de las ocasiones hay oposición.
Porque hay algo que ocupa su corazón y son las ideas del mundo. Muchas personas no van a la iglesia por ideas que pone el mundo. Una clásica es que te dicen, si vas a la iglesia ya no vas a poder bailar, ya no vas a poder tomar. Lo que antes hacías y que te divertía, ya lo vas a dejar de hacer. En la iglesia te prohíben todo. No es así. Bíblicamente no se te prohíbe nada, pero tú por amor desistes de lo que sabes que no le gusta a Dios. Ese es un cristiano, el que sabe qué le gusta a Dios, porque es su padre, porque dio la vida de su hijo y porque aparte le da madurez, le da crecimiento, lo cuida, lo protege, lo guarda. Es simple gratitud a aquel que le dio la vida. Eso es un cristiano, el que reconoce que su salvación le costó simplemente un decir, creo en ti, Señor, y hasta ahí. Pero a Dios le costó la vida de su hijo. Eso es ser un cristiano, el que vive a través de la Biblia, que reconoce el sacrificio de Jesucristo, pero que tiene la ocasión para dejar de pecar, para no dejarse guiar ni por su carne, ni por el mundo, ni por sus deseos, como vimos en la Biblia, ni los deseos de los ojos, los deseos de ¿qué más? La carne, ni la vanagloria de la vida. Esa es una persona que es un cristiano, el que puede decir, no amo a todo ello, estoy en el mundo, pero no congenio con esas ideas. Y hay equilibrios, hay balances. Desde la idea que les mencionaba, del que piensa que un cristiano es el que se comporta como judío, aquel que una vez que el cristiano nace de nuevo, debe de dejar de escuchar su música, de dejar de usar ese peinado con pelos parados, de comer ciertos alimentos. Bíblicamente, eso va a pasar. ¿Por qué él se va a dar cuenta? ¿Qué le conviene? ¿Qué está en la Biblia? ¿Y qué no? Pero hay un equilibrio. La verdad siempre se dice en amor. Si te inclinas más por la verdad, lo vas a ir, lo vas a lastimar. Si te inclinas más por el amor, no le vas a decir verdad. Nada más lo vas a papachar, pero se va a perder la vida. Hay que ser sabios para tener la verdad en amor y también en verdad. Que sea un equilibrio, que sepa que está mal, pero que si se arrepiente, Dios lo ama. Dios está con él y él confiesa
y dice que actuar mal, eso también es parte de la
vida. ¿Alguna duda? ¿Un pecado confesado? ¿Nada? Vamos a terminar esta sección. Después de la cita, la Biblia declara que el mundo es totalmente contrario a Dios y a sus hijos. Santiago 4:4. La vemos después, por lo que no debemos esperar su aprobación. Escriban, por favor. Ni su aceptación. Primero es aprobación, después aceptación. Y ni su ayuda. Una idea que el mundo te lanza es el que tranza no avanza. Y así te ayuda el mundo.
Oye, también hay que estar bueno.
Ajá.
Ay, nada más los chiquitos van a...
También. Sí. Son muchas ideas que el mundo te implanta.
Y hay que ser sabios. Una de las bases del ser en Cristo es identificar la raíz de los pensamientos. Si viene de alguno de nuestros enemigos, del diablo, de la carne o... el mundo. Solamente tenemos esas tres que a la vez son el camino que no conviene, el que a vida eterna, perdón, el que a muerte conduce. Pero está otro, el de Dios, el que a vida eterna permanece. Y ese es el que debemos elegir.
Pero poco a poco vamos a ir adquiriendo esas herramientas al ejercitarnos en la palabra de Dios, conocer la verdad, presentarnos y andar de acuerdo al Espíritu. ¿Cómo es eso? Lectura y oración. Lectura y oración. Esas son las bases. Ya después Dios te usa de formas que a veces ni nos imaginamos, pero para poder ser unos mayordomos fieles en lo mucho, primero en lo poco es donde se empieza. ¿Terminamos hasta aquí? Hemos aprendido que hay dos fuentes en las que tú puedes reconocer que hay ideas que no son tuyas. El ejemplo de los slogans. Si les digo...
estoy totalmente... ¿Por qué nosotros pensamos que una persona que tiene la mejor ropa es alguien que realmente vale? Nuestro sistema de valores a veces se rige por lo que vemos en los medios de comunicación. Y eso en resumen es el mundo. Ahora, si tú reconoces que Dios es tu guía y es tu base, el mundo no te debe afectar. Puede que no tengas un empleo que tú quisieras. Puede que no veas en tu vida la ropa que está en la televisión. Pero Dios menciona que Él tiene cuidado de las aves, de las plantas que ni trabajan ni hacen algo más productivo, y aún así las guarda. ¿Qué no va a hacer en tu vida y más que estás en su familia? Y recuerda que Dios no te va a dar algo que te va a alejar de Él o que te va a hacer daño. Tenemos esas seguridades. ¿Podemos fallar, como el ejemplo de David? Sí. Pero también tenemos la opción de no fallar porque ya somos hijos de Dios. Eso es victoria en Cristo. Tener la seguridad de que mi vida depende de la verdad de la palabra de Dios, y no de las ideas del mundo, ni de lo que pueda hacer él contra mí, que no es nada. Más adelante veremos que hay una escala de autoridades, y adelante, hasta la cima está nuestro Señor, y nosotros estamos abajo.
La puede leer e interpretar, pero hay algo que se llama trazarla, y es guiarte por el camino de Dios, por tus fundamentos, no por tus pensamientos, no por los del mundo, sino que te claro, y eso se hace a través del Espíritu Santo. Esa es la buena noticia, que el Espíritu Santo nos capacita, ya nos capacitó para entenderla bien, y aparte nos podemos ejercitar en el Espíritu Santo. La respuesta es porque no podemos entender no la ley. Hay muchas dificultades, y es en base a lo que conjuntan la base bíblica con el
otra regla muy importante para el estudio bíblico
es que la Biblia se explica a sí misma. La Biblia tiene porciones que no se pueden comprender tal vez, pero la misma Biblia se explica y se complementa en otros pasajes. Y si ustedes gustan, vamos a leer más adelante.
Bueno, pues, yo conozco una persona que ha caído en esto, por ejemplo, que bueno, el número es menos, pone vacilar. Si es una hermanita de la fe, o sea, ¿qué conviene? Mejor dejarla así o caer a él.
De la ley, entonces ya no estamos sujetos a la ley. ¿Debemos guardar el sábado?
No.
¿Por qué? Porque no es constituido la ley. Y la otra regla era la del contexto que mencionaba nuestro hermano Víctor. Si nosotros queremos saber si debemos o no vestir como las mujeres pantalón o falda, en realidad si nosotros nos vamos al contexto bíblico y vemos esos pasajes, vamos a detectar que lo que se decía ahí es el hombre no se vista como mujer, la mujer no se vista como hombre. En estos tiempos tenemos pantalones de mujer y pantalones de hombre, no vamos a ver un hombre con pantalones de mujer. A eso más bien le podemos aplicar el sentido, ¿no? Entonces decir que una mujer debe obligatoriamente llevar palo, debe llevar un velo, eso es legalismo, eso ya son reglas de hombres, pues.
Ajá, y no bíblicas. La Biblia le llama sacrificio voluntario.
Bueno, antes de irnos ya, para terminar, vamos a hacer una oración. Estas son palabras prácticas, vivas y eficaces. La Biblia menciona que tu vida puede producir frutos y obras. ¿Qué está produciendo tu vida? La solución, la vimos, es andar de acuerdo al Espíritu, renovar tu mente, que las ideas que tienes no sean del mundo ni de tu carne, sino que sean bíblicas. Y de ese modo, no hay falla para tu proceder ni lo que vas a hacer. Vamos a dar en cuenta que este conocimiento no se quiere ahorita, sino que cada semana lo retroalimentamos para ver cómo va el avance en la semana después del martes. Eso es bien difícil, que tú ibas lo que aprendiste hoy durante el resto del mes. Hasta el próximo martes. Vamos a hablar. Señor, te damos gracias por este día que nos permites convivir en un día de tus amores más grandes que cualquier cosa que pueda haber. Te damos gracias por las personas que están aquí dispuestas, gracias por el tiempo que vinieron. Sabemos que dejan mucho atrás, tal vez familia, tal vez no sea de tal vez trabajo, algún aporte económico, comunidad. Te damos gracias por tu disposición, porque es una inversión que se deposita en los cielos, allá donde está nuestra morada. No estamos en este mundo de acuerdo a las ideas, pero sí vivimos para alcanzar a los que tenemos. Esas personas que están sin ti, que si mueren, tu destino es el infierno. Permítenos ser sabios para definirnos como cristianos en amor y en obras de Jesús. En frutos, no en obras. Te damos gracias también por todas las personas que están aquí y también por las que no vinieron. Te pedimos que se haga ejercicio de esta verdad en nuestras vidas todos los días, al momento de despertar, incluso cuando nosotros dormimos, sabiendo que velamos por ti, Señora, tu venida. Gracias por tu amor, que sea tu voluntad en nuestras vidas y que nos lleves con bien, pero también por las personas que no pudieron venir. Cuídalas y que esto sea una verdad en nuestra vida, en testimonio, en amor y en verdad. Gracias por todo y que sea tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, espero que les guste su paleta. Si no...